¿Por qué no le damos un saludo a esas personas que nos están viendo por internet? Vamos a dárselo bien fuerte, ¿eh? Bienvenidos, gracias por sacar su tiempo para estar con nosotros. Y nosotros nos gozamos grandemente de poderles saludar desde acá, de la parte norte de Houston, dándoles un saludo precioso y gracias por sacar este tiempo para también conectarse con nosotros el día de hoy. ¿Se ha sentido usted perseguido? Esas persecuciones que de pronto llegan y uno siente que como que alguien lo está mirando, lo está persiguiendo. Uno de pronto encuentra uno de esos momentos buenos y de pronto se empieza a dañar y empieza a haber persecución. ¿Alguien se ha sentido perseguido? Levante su mano ahí donde está. De pronto nadie lo está persiguiendo, pero ¿se ha sentido usted? Bueno, hay varias manos levantadas. Y yo no sé, pero esta mañana venía y de pronto el semáforo me cambió de amarillo a verde a amarillo y me alcanzó a cambiar a rojo. Hizo un cambio muy rápido. Y yo iba en la mitad cuando vi el rojo. Y fue interesante que apenas pasé, lo primero que hice fue mirar por los retrovisores por si alguien me estaría persiguiendo. Ya sabe, ¿no? El carrito blanco aquel. Y se me vino a la mente de que muchas veces nosotros nos sentimos que nos están viendo o que nos están persiguiendo. El primer viaje misionero que hicimos, lo hicimos a un país del norte de África. Ese era el primer viaje que hacíamos con Champion Forest. Y recuerdo que llegamos a esa ciudad, una ciudad gigante, la ciudad del Cairo. Y llegamos ahí, millones de habitantes, llegamos al aeropuerto. La persona que estaba de contacto ahí nos estaba esperando. Y nosotros llegamos muy emocionados, tomándonos fotos y haciendo muchas cosas, como que más bulla de la que teníamos que hacer. Y la persona nos estaba recibiendo, nos recibió y nos dijo: allí está la van, el microbús para que nos montemos. Éramos alrededor de 8 o 10 personas y subimos rápidamente al microbús. Y el Señor decía: por favor, súbanse rápido. Y yo con ganas de saludar a la persona que estaba allí, que habíamos tenido el contacto con él, y no, él nos subía rápidamente a la van. Y de pronto él se devuelve y yo le digo: ¿qué pasó? Y me dice: tenemos algunos inconvenientes. Y yo decía: ¿inconvenientes? Y me dice: sí, nos quiere seguir la policía. País musulmán, completamente diferente, donde el cristianismo no es abierto. Y yo ya me empecé a poner nervioso, porque pues yo había invitado a los hermanos a estar ahí. Y de pronto volvió rápidamente el misionero y ya el policía no estaba, y dijo: móntese rápido, y nos fuimos. Y empezamos y le dimos la vuelta a esa ciudad de una manera impresionante hasta que llegamos a un pequeño hotel y ya ahí nos sentimos un poco más tranquilos. Pero muy temprano en la mañana yo salí a recibir a la persona de contacto nuevamente, y cuando llegué a la puerta vi que el mismo persona que estaba persiguiéndonos estaba allí, o parecía el mismo. Y le dije: pensé, si manejamos como hora y media, ¿cómo va a estar aquí? ¿Cómo sabe que estamos aquí? Y entonces la persona de contacto que estaba ahí, le contamos, y dije: creo que ahí está. Y él se fue y nos miró y dice: no, ese no es, ese es otro. Pero había una psicosis porque nos sentíamos perseguidos. Lo interesante es que cuando ya nos íbamos a ir nuevamente a empezar a cumplir el propósito del viaje, el otro quería perseguirnos también. Y todos esos 11 días o 10 días que estuvimos ahí en el Cairo, siempre estuvimos mirando quién estaba caminando detrás de nosotros. Persecución. ¿Sabe cuándo la iglesia empezó a ser perseguida? En su primer siglo, unos pocos días después de que el Espíritu Santo había venido y había llegado a la iglesia, y los creyentes que estaban ahí cambiaron y había un poder maravilloso. Y dice allá en Hechos, en los primeros dos capítulos, dice el capítulo 2 que la iglesia empezaba a crecer y que estaban contentos y que tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué quería decir eso? Ellos empezaron a caerles muy bien a todas las personas porque ellos estaban actuando de una manera correcta y adecuada. Pero después de que Pedro y Juan, y volvemos dos domingos atrás, fueron y sanaron, porque estamos estudiando el libro de Hechos, al hombre que estaba con discapacidad, sentado en la puerta de la hermosa, ¿qué pasó? Pasó que los empezaron a perseguir. Y ahí empezó la persecución de la iglesia, porque ellos estaban asombrados de que por qué este hombre que tenía una cojera había sido sanado y cómo lo habían sanado. Y me encanta la manera como Pedro y Juan enfrentaron esa situación. Por eso le voy a invitar a usted que abra su Biblia en Hechos capítulo 4, y vamos a seguir estudiando el libro de Hechos de tal manera en que nosotros podamos entender cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se extendió, cómo la iglesia se formó, qué pasó, qué tuvieron que vivir, porque nosotros estamos todavía escribiendo el libro de Hechos en el año 2014. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la iglesia continúa. ¿Ok? Y si está conmigo, yo le quiero invitar al versículo 7 para que conecte, porque pasa algo interesante y yo le quiero dejar primero el primer punto, y es: la supremacía de Cristo es declarada y defendida. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida, cuando Pedro y Juan estaban siendo perseguidos, cuando los que creían en Jesús estaban siendo perseguidos, Pedro declara algo maravilloso. Y léalo conmigo en el versículo 7. Poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué era lo que habían hecho? ¿Habían sanado a quién? A un cojo. Quiere decir, el Espíritu Santo vino de una manera maravillosa. La iglesia quedó supremamente poderosa. ¿Quién era la iglesia? Era un grupo pequeño, pero miles se empezaron a convertir en cada momento. Se empezaron a convertir 3,000, después 5,000. Empezaron a convertirse cantidades. ¿Por qué? Veían el poder maravilloso del Señor. Entonces, los religiosos, y vamos a mirar un poquito más adelante, empezaron a preocuparse. ¿Por qué? Porque no eran ellos, sino que era el Señor utilizando a un manojo de creyentes llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay una enseñanza interesante. Cuando el Señor quiere hacer algo poderoso en la vida de su iglesia, Él no necesita utilizar un gran líder, Él no necesita utilizar un gran religioso con muchos honores. Él utiliza un corazón que tenga pasión por Él. Y eso me da a mí un gozo, porque así tú puedes alcanzar y ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Quiénes eran los gobernantes? Eran los que estaban en el Sanedrín. ¿Y quiénes eran los del Sanedrín? Eran como 71. Y esos del Sanedrín, ahí estaban las personas más reconocidas en la parte religiosa de los judíos. Imagínese usted enfrentándose a los más religiosos. ¿Y quién era Pedro? Hacía unos días atrás había negado a Jesús muerto de miedo. Pero el Pedro que había negado a Jesús muerto de miedo, ahora estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿es problema que nos dé miedo? No, no hay problema que nos dé miedo. El problema es quedarnos con el miedo, porque el Espíritu Santo desaloja de nosotros ¿qué? El miedo, el temor. Ahora, siga conmigo, puesto que, versículo 9, que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. hay una lección muy clara que vamos a compartir el día de hoy y que podemos encontrar en este texto. Hay un solo camino que nos lleva a la presencia del Señor: Jesucristo. Pero ¿sabe algo? Lo quieren desdibujar, lo quieren quitar del plano. Quieren que nosotros hagamos otras cosas completamente diferentes. Quieren cambiar. Hubo una reunión de oración. Esas reuniones de oraciones ahí son interesantes. Reunieron todos los grupos religiosos para orar. Y estaban todos orando. Y todos orándole a Dios, y orándole a Dios, y orándole a Dios. Y subió uno, y subió otro, y subió otro, y subió otro, y subió otro, y orándole a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era la preocupación? El nombre de Jesús no estaba siendo mencionado por nada. Y cuando tú vas a la Escritura, te das cuenta que el único que nos pone al lado de ¿quién? Del Padre, el que intercede por nosotros, ¿es quién? Cristo Jesús. Pero lo querían desdibujar. Y me encanta cuando llegó un predicador cristiano para terminar. Y empieza y dice: en el nombre que es sobre todo nombre, y declaramos que y creemos que este país va a reconocer al Señor y que el Señor lo va a bendecir, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y wow, dice que la cantidad de gente que estaba allí empezó a aplaudir y aplaudir y aplaudir y aplaudir. Y a veces queremos confundirnos de que tenemos que quedarnos callados, pero hay un solo nombre que está sobre todo nombre: el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo que estaba haciendo aquí Pedro era defendiendo de que Jesús era el único que podía hacer milagros. No se deje confundir de que es una persona, de que es otra persona. El único que lo hace es el ¿quién? Jesús. El día, iglesia, iglesia, el día en que nosotros tengamos que ir específicamente donde alguien, yo le estoy poniendo fe en otra persona, porque el único que puede hacerlo es mi Padre Celestial. Es el único nombre que se tiene que reconocer. Ahora, mire la manera como habló Pedro. Pedro era ordinario, pero hubo una promesa que el Señor le dejó a los discípulos: los van a perseguir por mí, pero no se preocupen, que ahí yo voy a estar y el Espíritu Santo les va a guiar. Y me encanta la manera, porque se ve muy elegante: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién está usted perdonado? Por Cristo. ¿Sabe? Este es un mensaje para la iglesia. Iglesia, no podemos perder la asignación que el Señor nos ha puesto. Está muy bien que tengamos servicios preciosos, que lo adoremos a Él, pero no nos podemos quedar con la mitad del mensaje. ¿Y cuál es la mitad del mensaje? Es solamente un mensaje donde yo adoro espiritualmente, pero no tengo una ¿qué? Un diario vivir con el Señor. Mi vida espiritual tiene que reflejar ¿qué? Un diario vivir con el Rey. Dice que, me encantó esta ilustración que compartió Pastor Abri a nosotros hace poco. Dice que un estudiante entregó un trabajo a su profesor. Y su profesor le contestó y le puso una nota. Era un trabajo muy bien hecho. Y escuche esto: el profesor le puso: investigación, excelente. Bibliografía, perfecta. Manera de escribir, muy bien. Cantidad de hojas y número de palabras que tenía que escribir, excelente. Calificación final, cero. Y el estudiante se levanta y va donde el profesor y le dice: me está diciendo que todo está excelente y la calificación final, cero. Y el profesor le dijo: eso está excelente, usted escribió muy bien, usted investigó, usted soportó lo que quiso decir allí, todo, hizo las palabras que pedí, todo eso lo hizo bien, pero tuvo un problema. Lo que yo le pedí no fue lo que usted escribió. Usted escribió otra cosa. La asignación era otra. Y la iglesia tiene que tener cuidado de confundirnos, que la asignación sea otra y nosotros nos la pasemos haciendo cosas que realmente no es el mensaje de defender al Señor Jesús. Aunque Él no necesite defensa, qué lindo que nosotros lo podamos defender diciendo: solo hay un nombre que está sobre todo nombre, y es el nombre del Señor Jesucristo. Y mi pregunta es: ¿cómo lo estás defendiendo? ¿Cómo lo estás defendiendo? Yo lo defiendo en mi diario vivir, yo lo defiendo cuando estoy en mi casa, yo lo defiendo cuando estoy poniéndolo a Él de primero, yo lo defiendo cuando estoy dejando herencia en mis hijos de que hay un Jesús que transformó mi vida. Cuando yo veía a esas personas bajar en las aguas bautismales el día de hoy, yo me emocionaba y decía: ellos están siendo testigos de que hay una nueva vida en Cristo Jesús y sus vidas están empezando a ser nuevas. ¿Por qué? Porque cuando Él llega, Él desaloja lo que no tiene que estar ahí para dejar que la presencia del Espíritu Santo gobierne en nuestros corazones. Pero un día usted y yo vamos a estar ante la presencia del Señor, y cuando estemos ante la presencia del Señor, Él nos va a preguntar: ¿cómo hiciste la tarea, iglesia de Champion Forest? Y yo no quiero que el Señor me vaya a decir: se reunieron muy bien, oh, mucha gente conoció ahí, pero la tarea estaba incompleta. Recordemos que la tarea nuestra no es solamente en este tiempo, no es solamente en estos minutos que estamos aquí. Nuestra tarea es cuando salimos de esas puertas, que se conozca que el nombre de Jesús está presente en nuestra vida. Amén. Que el nombre del Señor reine en mi corazón. No que soy perfecto, pero que el perfecto vive en mí. Y entonces Él nos va a decir: ok, hicieron esta parte, pero también hicieron esta otra. También hicieron la parte de pensar en los demás. También hicieron la parte. Porque yo voy a decir: ok, aquí están las ovejas y aquí están los cabritos, nos decía el predicador en la última conferencia de Lidervisión, la última conferencia que pude, la única que pude escuchar, y tocó mi corazón, porque decía: no puedes hacer toda la misión sin volver a Mateo 25. Y Mateo 25, escuche lo que dice: y pondrán las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos en mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Yo quiero heredar ese reino. ¿Hay alguien que lo quiera heredar? ¿Hay alguien que está preparado para heredarlo? Ok. Y entonces dice después el versículo 35: porque tuve hambre y me diste de qué, y tuve sed y me diste, y fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y enfermo y me visitaste, y en la cárcel. ¿Y qué pasó? Y viniste a mí. Y me encantó el predicador, porque cuando yo defiendo al Señor Jesús, no puedo dejar partes del mandato de Él por fuera. ¿Está conmigo la iglesia hoy? Ay, yo quiero estar en una iglesia que impacte con el mensaje de Jesús. Yo no quiero estar en una iglesia que impacte en una hora y media que estamos reunidos en este lugar. Yo quiero estar en una iglesia donde 24 horas al día, a pesar de nuestra imperfección, nosotros podamos declarar quién es el Señor Jesús. Y Pedro lo declaró. ¿Sabe qué dicen los budistas del Señor Jesús? Un gran maestro iluminado. ¿Saben qué dicen el hinduismo, Jesús es una figura muy respetada. No lo niegan. ¿Saben qué dice la tradición judía? Jesús fue un buen maestro y rabino. ¿Sabe qué dice el Islam? Jesús es uno de los profetas más grandes de la humanidad. ¿Quién dices tú que es Jesús? El Hijo de Dios. El Dios encarnado. ¿Y por qué no le dices mi Salvador? ¿Quieres hacer ese ejercicio conmigo? Dile al Señor: Jesús, tú eres mi Salvador. Díselo más fuerte: Jesús, tú eres mi Salvador. Y no vamos a dejar, iglesia, de que el nombre de Jesús se borre ni se ponga menos. Porque cuando usted está llena de la presencia del Espíritu Santo, usted va a poder defender el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no solamente se ve en este capítulo que Pedro está defendiendo el nombre de Jesús, sino que la supremacía de Cristo es el fundamento del creyente. Fundamento. Ahora, ¿qué es el fundamento? El fundamento es la base. El fundamento es donde yo me estoy parando. Mire lo que dice el versículo 11: entonces Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y dice la piedra reprobada, quiere decir no la quisieron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús tiene que ser el fundamento de nuestra iglesia. Jesús tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. No podemos entretenernos con cosas diferentes al mensaje cristocéntrico del Señor. ¿Qué es supremacía? ¿Qué es supremacía? Es superioridad, es preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Es supremacía. ¿Qué es? Es que el Señor está sobre todo. Ahora, ¿por qué? Porque es el Dios encarnado. Entonces, no se deje confundir con alguien que le toque la puerta y le diga a la iglesia, a usted que es la iglesia de Cristo, que Jesús solamente es un profeta. Dígale: profeta para usted, pero para mí es mi Salvador y mi Señor, que fue a la cruz a morir por mí. Y es importante que lo tengamos claros para poder entender que Él es cabeza. ¿En dónde estás parado? ¿En un fundamento firme? ¿Ha visto usted la Torre Pisa? ¿Qué tiene de interesante la Torre Pisa? ¿Está cómo? Inclinada. ¿Me pueden poner una foto de la Torre Pisa ahí? Yo estaba hoy teniendo la presentación y mi hijo se me puso detrás y dijo: ¿qué es eso? Y yo le dije: es una torre. ¿Qué le ves de raro a la torre? Y él estaba empezando a mirar la torre, a contar los balcones. Y yo le dije: pero mira, ¿qué le ves de raro? Y él me dice: está torcida. Y me empezó a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué está torcida? ¿Y sabe por qué está torcida? Porque en el año 1600 algo que la empezaron a construir, empezaron a construir en un fundamento ¿qué? Que no era bueno, que la tierra no era buena. Le hicieron solamente 3 metros de profundidad para su fundamento. La tierra no era buena. Construyeron los primeros 2 pisos y se paró por una guerra, y después empezaron a construirle más y apenas le pusieron las campanas, se la dio. Ahora, yo pensaba en algo: 500 años torcido. En la década de los 80 y de los 90 la cerraron, y Francia le pidió al mundo ayuda para que la torre no se cayera. Y mucha gente pasó propuestas y pasó una cantidad de cosas para que la torre no se cayera. Hasta que hicieron un trabajo y le metieron cantidad de cosas de tal manera en que se quedara ladeada, pero no se ladeara más. Yo pensaba esto: ¿cuántas veces nosotros estamos caminando ladeados? ¿Será que vamos a pasar la vida ladeados? Porque nuestro fundamento no es firme. Qué bueno que muchos hemos hecho la decisión de decir: no estoy más ladeado, yo honro a mi rey porque él es mi fundamento, yo vivo como él quiere que yo viva. Pero los judíos reprobaron el fundamento. ¿Está Jesús siendo tu fundamento? ¿Él te acepta como estás? Él quiere que tú camines con Él. Él quiere poner más fuerza en tu fundamento. Él quiere ser tu fundamento para que tu vida sea abundante realmente. La supremacía de Cristo fue defendida y fue declarada. La supremacía de Cristo es el fundamento para el creyente, y la supremacía de Cristo es la única que trae salvación. Mire lo que dice. Versículo 2:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde estás buscando tu ayuda? ¿Por qué no lee conmigo la primera parte del versículo? Léala. Y en ningún otro, dígale al del lado, en ningún otro hay salvación. No se le olvide, dígaselo al del lado. En ningún otro hay salvación. No se le olvide. ¿Por qué? Inmediatamente lo contesta: porque no hay otro nombre bajo el cielo. Quiere decir, hay solamente un camino para llegar ¿a dónde? Al Creador, al Padre, para traer salvación a usted y a mí. ¿Y cuál es ese camino? Es Jesucristo. No necesito una imagen. No necesito la imagen de un buen hombre o de una buena mujer, iglesia. Necesito de la presencia del Señor Jesucristo en el trono de mi corazón. Pero a veces la tradición religiosa que tenemos en las iglesias quieren cambiar el mensaje central que se encuentra en la Escritura, y es tiempo para decir: no lo cambio, voy a la Escritura que tiene la verdad y me dice lo que tengo que hacer. Que el Señor Jesús no quiere que juguemos con Él. Y si te enseñaron mal con una buena intención, ¿te vas a quedar allí? Cuando Él quiere que el único que sea alabado y adorado sea el Señor Jesús. Los reyes de este mundo terminan. La semana pasada, mientras España estaba clasificado del, eliminado del mundial, yo sé que aquí hay unos españoles, con respeto, dolor, hasta la próxima, los amo en el Señor, pero era el rey porque eran los campeones, pero el reinado le duró 4, ¿verdad? Y no solamente eso, en ese mismo momento el famoso y conocido rey de España ya no es rey de España, don Carlos. Los reinados de este mundo, ¿qué? Son pasajeros. Elvis duró solamente 42 años. ¿El rey del qué? ¿Cómo saben? Del rock and roll. Michael, ¿cómo es que es el apellido? Uy, cómo me tienen impresionado. Michael Jackson, ok. ¿El rey de qué era ese? Del pop. Su reinado dice que como los 50 años se fue. El rey Pelé es un rey sin fútbol. Ya le apareció otro por ahí. que empieza por M, que le quiere quitar el puestico. Los reinados de este mundo son ¿qué? Pasajeros. Pero cuando tú confiesas que el Rey Jesús está en tu corazón, wow, y lo reconoces como Rey, y permites que Él tenga una relación contigo y que te llene de su sabiduría, tu caminar con Cristo, iglesia, va a ser poderosa. Tu caminar como hombre, tu caminar como esposa, tu caminar como madre, tu caminar como trabajador, tu caminar como dueño de negocio va a ser dirigida por el Rey, y la abundancia va a venir porque lo estoy honrando a Él. Me encanta esta iglesia primitiva, y los perseguían porque el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Y quién los perseguía? Los religiosos, que se las sabían todas. Ah, el que se las sabe todas, ¿sabe quién es? Cuando el Espíritu Santo está en usted, Él lo llena de su presencia y Él le da las palabras para poderlo proclamar, defender. Él le da la palabra para poder ayudar a otro. Él le da la palabra para poder bendecir a otro. Él le da la fuerza para poderle dar a otro. Él le va a dar las finanzas para poder ayudar a otro. ¿Por qué? Porque estoy siendo parte del plan de Dios en la tierra. Cuando le aceptamos a Él, empezamos a ser de la familia de Él. Déjeme terminar con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 y 13. Escuche lo que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Hay alguien que tenga vida? Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el hombre, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con mi esposa, hace unos años atrás, fuimos al hospital a visitar a un hombre. No lo conocíamos muy bien, alguien nos había recomendado para visitarlo. Estábamos allí y yo empecé, le dije: ¿puedo orar por usted, Señor? Él me dijo: ¿usted de dónde son? Y le dijimos de dónde era. Y me dijo las siguientes palabras: ok, ore, porque todos los caminos llevan a Roma. Y yo decía, y me empezó a generar una incertidumbre. Esa frase me preocupó, porque yo sé que todos los caminos nos llevan a Roma. Si yo tomo la 45, me lleva a Galveston, ¿verdad? Y yo decía: ¿cuántos días queda en cama este hombre? Hermanos, estaba ya casi listo para partir. Y nos miramos con mi esposa, y yo le decía: ok, sus caminos llevan a Roma, pero yo quiero que usted le diga al Señor Jesús que venga a su corazón. Le quiero invitar a eso. Ore, porque yo creo en Dios. Solamente hay un camino que te lleva a tener una eternidad con Él: Cristo Jesús. Tiene que decirlo más duro. Solamente hay un camino que lleva a que usted tenga una eternidad con el Padre: Cristo Jesús. Cuando usted lo confiesa y usted lo recibe, su fundamento se vuelve firme y usted va a ser un instrumento precioso en las manos del Rey. Amén. ¿Está listo para eso? Lo hermoso es que decía el texto que eso nos da vida, y no solamente vida, nos da vida eterna. Quiere decir que tu vida eterna no empieza cuando llegó la hora de partir y te llevaron a una funeraria. Tu vida eterna empieza en el momento en que tú confiesas a Jesús como tu Salvador. ¿Sabe qué le estaba preguntando, diciéndole Pedro a estos hombres? Reciban a Jesús para que tengan una eternidad con Él. Y qué hermoso uno poder estar tan seguro que si lo recibo a Él, Él va a estar en control en cada cosa de mi vida. Porque a Él le interesa tu corazón. Porque cuando Él vino a morir en la cruz, Él sabía que tú ibas a nacer. Porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y el deseo de su corazón es que tú puedas tener una eternidad con Él. ¿Estás listo para salir de este lugar y confesar el nombre de Jesús? Como lo confesó la iglesia primitiva. Es el momento de no dejar que se desdibuje el nombre de Jesús, porque Él es nuestro Salvador.